Tomelloso acoge esta tarde una nueva sesión de los Encuentros Legado Quijote, el ciclo cultural promovido por la Diputación Provincial con motivo del 420 aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote. El invitado en esta ocasión será Marcos de Quinto, economista, empresario y ex vicepresidente mundial de Coca-Cola. Va a ofrecer la charla Comunicar, Liderar y Emprender, el Quijote en la empresa de hoy. Ya le tenemos al teléfono, Marcos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pensándolo bien, hay que ser un poco Quijote y estar un poco loco para emprender hoy, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, porque el Estado tiene muchísimos molinos de viento y a la menor que un empresario se descuida, pues le da con las aspas en toda la cara. Ese es un problema, sí, sí.
Cuéntanos, Marco, sin desvelar demasiado, porque lo que queremos es que vaya mucha gente a ese lagar de la cooperativa Virgen de las Viñas a escucharte, ¿cuáles van a ser las claves de tu charla?
No suelo hacer spoilers, pero es que además resulta que yo hasta el último momento pues adapto, voy con alguna presentación y entonces pues bueno, tendré una comida antes y tal y seguramente adaptaré la charla según esta se vaya produciendo. Lo que sí puedo asegurar es que generalmente cuando yo hago una charla no necesariamente la gente va a estar de acuerdo con lo que yo diga, pero sí aseguro que la gente se lo va a pasar muy bien y se va a quedar pensativa, eso por supuesto. Yo creo que muchas veces muchos empresarios o políticos pues están hartos de escuchar conferencias y cuando al cabo de un año o dos años le preguntas, oye, ¿qué te acuerdas de esa conferencia? Pues generalmente nadie tiene nada especial de lo que acordarse, pero en el caso de lo mío, ya sea para bien o para mal, te aseguro que la gente dentro de un año o dos años habrá alguna que otra cosa que se acuerde de esa conferencia y que agradezcan haber asistido.
Porque imagino que en tus conferencias contarás muchas anécdotas. De hecho, bueno, fuiste vicepresidente de una de las compañías más conocidas a nivel mundial, Coca-Cola.
Sí, bueno, yo me gusta añadir porque en el mundo norteamericano hay muchas vicepresidencias. En una multinacional hay vicepresidente de lavabos, vicepresidente de ascensores. Entonces, yo siempre aclaro que fui vicepresidente ejecutivo, que eso sí es realmente, o en posición de línea, pues bueno, éramos dos vicepresidentes ejecutivos, luego pues, sería número dos, número tres, o número tres y número dos de la compañía a nivel mundial.
Dos vicepresidentes ejecutivos que no erais esas dos famosas personas que son las únicas que conocen la fórmula de la Coca-Cola de todo el mundo.
No, en absoluto. Es decir, hay tres personas que conocen la fórmula.
Que no es leyenda urbana, que es cierto.
No, no, es cierto, es cierto. Además, sus nombres son absolutamente secretos. No es nada de dominio que sepa la gente dentro de la propia compañía. Pero en este caso hay cuatro, porque una se retiró. Generalmente no se retiran, ellos siguen estando, pero una se retiró. Entonces, como todavía vive, pues pongamos que no está en activo, pero que también es conocedor. Y estas tres personas nunca viajan juntas y, bueno, son las que conocen la fórmula.
Te juro, Marcos, que pensaba que era una leyenda urbana.
No, no. El acierto de Coca-Cola fue que nunca se patentó la fórmula. Cuando tú patentas algo, lo tienes que hacer público porque lo tienes que registrar. Entonces, copiar una patente o modificarla ligeramente es relativamente sencillo. En aquella época, pues, Pemberton, que fue el que inventó Coca-Cola, pues bueno, decidieron mantenerla en secreto y no patentarla. Por lo cual, imposible, es decir, que nadie tenga acceso a cómo es.
Bueno, sin duda es interesantísimo charlar con alguien que ha estado dentro de una compañía tan importante como Coca-Cola, pero bueno, también has formado parte de otras compañías españolas, además también, y has estado dentro de asociaciones, dentro del mundo de la empresa, incluso has hecho tu incursión en la política, recordemos que fuiste diputado por Ciudadanos. Todo esto te ha dado un bagaje, bueno, que plasmas, imagino, en tus charlas. No sé si pretendes con estas charlas motivar a que la gente emprenda o ponerles los pies sobre la tierra y darles esas dosis de realidad que se deben tener a la hora de emprender.
Y bueno, yo respecto al tema del emprendimiento soy bastante cauto porque al final se empieza a generar una idea de que es que uno es tonto, que uno tiene que emprender y se hace millonario y tal. Y realmente, pues oye, de todas las iniciativas empresariales, las pocas que continúan un año después, 2 años después, 4 años después, pues son muy pocas. Entonces, lo más importante es que la gente tenga un mínimo de formación, pues respecto a aspectos legales, respecto a aspectos financieros, porque cuando se da con tanta alegría, oye, no seas tonto, emprende o móntate un negocio, al final la gente puede perder hasta la camisa. Y si encima ha hipotecado la casa de sus padres o lo que sea, pues puede ser un problema muy grande. Luego, lo importante es tener la preparación suficiente para poderse meter dentro de ese mundo, porque yo creo que a veces se hablan las cosas con excesiva frivolidad. Y bueno, ya te digo, poner el dinero propio, hipotecar la casa y todo para emprender un negocio y que el negocio no salga, pues puede ser un tema bastante, bastante comprometido.
¿Es España, Marcos, en estos momentos un país atractivo para emprender?
España no, para nada, para nada. Es decir, en España lo que se ha dedicado últimamente pues son a hacer unas legislaciones que en absoluto hagan atractivo el tema de emprender. El tema laboral, hay una falta de flexibilidad laboral. Es decir, yo lo que creo es en la libertad. Si hay gente que quiere trabajar 3 horas, que trabaje 3 horas. Si hay gente que quiere trabajar 12, que trabaje 12, que todos sean libres acuerdos. No hace tanto, es en la época de mi padre y de mi abuelo, había pluriempleo, la gente tenía un trabajo por la mañana, luego tenía otro por la tarde, y luego la gente podía comprarse una casa, oye, al cabo de unos pocos años, y no como ahora, que un joven ya puede trabajar y no se la puede comprar. Y no tiene tanto que ver con el nivel salarial como con el nivel de impuestos, porque en aquella época, en la de mi padre o de mi abuelo, no había IRPF ni había IVA. Prácticamente el dinero que uno ganaba íntegramente iba al bolsillo de uno. Ahora en estos momentos, fíjate, el dinero que tú, por ejemplo, trabajando ahí en la COPE, el día de liberación fiscal, este año, 2025, ha sido el 18 de agosto. Quiere decir que en promedio todos los españoles han estado trabajando hasta el 18 de agosto para dar ese dinero al
para
Estado.
El Estado.
Y a partir del 18 de agosto todo el trabajo que estáis haciendo va para vosotros. Mira, en la época de los señores feudales te robaban menos, estaban los diezmos y eso. Es cierto, o sea, ojalá volviéramos a la época medieval. Los señores feudales se llevaban menos dinero de lo que se está llevando este gobierno pues para pagar a, oye, pues a sus amiguitos, yo qué sé, sus asesores y todo esto.
Bueno, luego salen las campañas de que nuestros impuestos van a lo que van, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, etcétera, etcétera.
Pero eso es mentira. Yo he sido, bueno, estuve en Ciudadanos, un partido liberal de portavoz económico en el Congreso, pero fíjate, nunca ha habido récord de recaudación de impuestos como ahora. Nunca se ha recaudado tanto impuestos como ahora. Nunca se ha tenido tantos fondos europeos como ahora. Pues dirás, oye, si tenemos recaudación de impuestos y de ayudas europeas, se reducirá el déficit. Pues no, encima nos estamos endeudando como ahora. Y dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? Que tampoco luce. ¿Se ha hecho vivienda social? No. ¿Se han hecho obras hidrográficas, el plan hidrográfico, lo que sea? No. ¿Se ha renovado la red ferroviaria porque ahora están compitiendo pues distintas compañías en alta velocidad? No. ¿Se ha reforzado la red eléctrica así para que no se caiga? No. Entonces, ¿dónde se han gastado el dinero? A lo mejor se lo han llevado al extranjero con esto de la AECID. Todos los martes el Consejo de Ministros, pasa esa letra pequeña que no suele salir en los noticieros, se comenta que se ha dado pues 800.000 euros a el cultivo de berenjenas en Honduras, con perspectiva de género, por supuesto, o 1.200.000 a Guatemala para un grupo de por el cambio climático y no sé cuántos. Y ese dinero que se va a todas esas ONGs, tengo la sospecha de que a lo mejor esas ONGs destinatarias, si reciben 1.300.000, se quedan con 100.000 euros y 1.200.000 lo redirigen a una cuenta bancaria o en República Dominicana o en Suiza. Porque como no hay transparencia, pues cabe sospechar eso. Eso es lo que está pasando con este récord de recaudación y con los fondos europeos. Luego nos encontramos que Ábalos tiene una casa ahí en Perú y tal, pero bueno.
Pues sin duda son preguntas que muchos ciudadanos se hacen y sobre todo los autónomos, que están cada día más ahogados. Y es cierto que hay que ser un poco Quijote y estar un poco loco hoy día para emprender. Marcos, muchísimas gracias por haber atendido estos minutos la llamada de COPE y allí estaremos.
Pues muchísimas gracias.